Siento, hermano.
Amén. Una alianza formidable. Un antiguo proverbio dice, seguramente usted lo conoce, el mes de mayo pasado se escuchó por las calles, ¿verdad? Se escuchó en los desfiles, no sé, en estos desfiles patrios, ¿verdad? Si se escuchó, no estaba por acá, pero por lo menos en el Día del Trabajador, el primero de mayo, usted siempre está escuchando que el pueblo unido jamás será vencido, ¿sí? El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, si se cumple eso, pues no sé. Pero la verdad es que en el texto que encontramos hoy, hay un rey, ¿verdad?, llamado Jabín, que al parecer creía en este antiguo eslogan o en este argumento, en que en la unión está la fuerza, que el pueblo unido no es vencido y que en la unión está la fuerza. Y al ser informado, Jabín, al ser informado de los avances y las victorias de Josué y el pueblo de Israel, decidió llevarlo a la práctica. Decidió llevar a la práctica este argumento. Y fue así entonces que él convocó a una gran cantidad de reyes, ya lo vamos a ver en un momento. Convocó a todos los reyes que están en el norte de la tierra de Israel, de la tierra prometida, ¿sí? Él como líder. Y reyes que incluso varios de ellos, posiblemente, en otras circunstancias, eran enemigos, ¿sí? Estos pequeños reinos pasaban peleando entre ellos, peleándose tierras. Y entonces es casi seguro que estos reyes que fueron convocados por Jabín habían tenido sus pleitos, habían tenido sus peleas, sus diferencias. Sin embargo, en este momento se unen al llamado de Jabín. Esto me recuerda, hermanos, algo del Nuevo Testamento. ¿Recuerda usted a los fariseos y los saduceos? ¿Recuerda a estos personajes? Eran acérrimos enemigos. Eran fuertes oponentes, enemigos. Pero apareció un adversario formidable delante de ellos, llamado Jesús. Y entonces los fariseos comenzaron a atacar por su lado, pero no podían. Los saduceos comenzaron a atacar por su lado, pero no podían. No hallaban manera cómo hacerle daño, cómo causarle daño a este personaje. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente, mis hermanos, nuevamente vemos cómo estos dos grupos religiosos se unen. Dejan a un lado sus diferencias, después de ser enemigos jurados, deciden hacer a un lado esa pequeña diferencia de que eran enemigos, por años habían sido enemigos, pero cuando aparece Jesús, entonces ellos hacen a un lado esto y se unen para asesinar a nuestro Señor. Firmaron un tratado de paz, una tregua, por supuesto, para después de asesinar al Señor, continuar con su antigua enemistad. Lo que hace, mis hermanos. Ahora, tanto en el caso de los fariseos y de los saduceos, como en el caso de Jabín y todos los reyes que estaban alrededor en el norte de Israel, no era tiempo para matarse unos a otros, no era tiempo para seguir peleando unos a otros. Era tiempo de unirse en un propósito. Era tiempo de unirse para destruir a Josué y al pueblo de Dios, a Israel. La pregunta es, hermanos, ¿daría resultado esta unión? ¿Rendiría sus frutos esta reunión? ¿Lograría salir victoriosa esta alianza? Bueno, es lo que vamos a ver en esta tarde, entonces. Una alianza impresionante. Y lo primero que vamos a ver en los versos del 1 al 5, mis hermanos, es o son las características de esta alianza. Versos del 1 al 5, por favor. Cuando oyó esto, Jabín, ¿cuando oyó qué? Bueno, usted tiene que leer lo anterior, lo que nos enseñaba nuestro pastor Luis la semana pasada, ¿recuerda? Cuando escuchó esto, Jabín, todo lo que Josué y el pueblo de Israel, bueno, todo lo que Dios, hermanos, ¿verdad? Todo lo que Dios, por medio de Josué y el pueblo de Israel, estaban haciendo, ¿sí? En conquistando la tierra prometida, destruyendo pueblos, destruyendo reyes, destronando reyes, arrasando. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Asor, envió mensaje, tome nota, a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron con ellos, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Cuando escuchó esto, Jabín, lo que Dios estaba haciendo por medio del pueblo de Israel. Ahora, lo primero que vemos, mis hermanos, de esta alianza impresionante es que es inmensa. Es inmensa. Hermanos, Jabín convoca reyes del norte, del lado norte, del lado sur, al oriente, al occidente, de los cuatro reyes de los cuatro puntos cardinales, dice el texto allí. Todos tenían que involucrarse en esta pelea. Todos tenían que venir, todos tenían que unirse. Aproximadamente, si usted lee la lista allí, aproximadamente serían unos 20 reyes. Así mal contado, ¿verdad? Mal contado, ¿verdad? Como decimos. Pero revíselo. ¿Sí? Yo estuve, dije, voy a revisar, ¿verdad? Entre 15 y 20 reyes aproximadamente. Hasta este momento, en los capítulos anteriores, en el capítulo 9, encontramos una alianza formada por 5 reyes. En el capítulo 10 encontramos una nueva alianza formada por 5 reyes. Anteriormente, Moisés se había enfrentado a 2 reyes en el otro lado del Jordán, ¿recuerda? A Og y a Seón, a los cuales el Señor había destruido estando Moisés vivo. Luego Israel cruza el Jordán y tiene que enfrentarse ¿a quién? A Jericó, al rey de Jericó. Luego tiene que enfrentarse al rey de Jai. Pero luego va aumentando la cantidad. Ya no solamente es un rey por aquí, un rey por allá. Estamos viendo pequeñas alianzas. Y tenemos ahí ya en el capítulo 9 una alianza de 5 reyes. En el capítulo 10 una alianza de 5 reyes. Pero aquí en el capítulo 11 tenemos una alianza, y es una alianza prácticamente definitiva. Una alianza de entre 15 y 20 reyes. Aproximadamente. Estos estaban en las montañas, en los valles, dice la palabra allí, vea, al norte, al sur, oriente, occidente, en las montañas, en los valles, en la zona costera. Todos fueron convocados. El historiador Josefo, historiador del primer siglo, Josefo, historiador judío, especulaba, nada más, ¿verdad?, que esta confederación de reyes del norte, de la tierra prometida, consistía aproximadamente de 300.000 soldados de infantería, 10.000 tropas de caballería y 20.000 carros de guerra. Él especulaba sobre eso. Ahora, es una cifra bien grande. ¿Qué era esa la cantidad? Posiblemente no. Pero hermanos, el texto dice que eran tan inmensa como la arena del mar. Inmensa como la arena del mar. Entonces, la primera característica que vemos de esta alianza es que es inmensa. es grande, podría atemorizar a cualquiera. Y es lo segundo que vemos. Es una alianza atemorizante. El verso 4 dice todos estos reyes con sus ejércitos, todos sus ejércitos, mucha gente, vea, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Hermanos, agarramos un puñado de arena, óigame, ¿cuánto podemos tener ahí? Comenzamos a contar cada granito de arena. Por supuesto, es una forma de lenguaje, ¿verdad? No hay tal cantidad de un ejército de tan grande, ¿verdad? Pero es una manera de expresar la magnitud, ¿verdad?, de gente que tenía esta confederación, esta alianza. Entonces, era no solamente inmensa, pero era eso, hacía que fuese atemorizante. Dice que ellos vinieron con todos sus ejércitos, gente como la arena del mar, muchísimos caballos y carros, es decir, no se reservaron ningún recurso militar. Era vencer o morir en el intento. Como se dice en el ámbito futbolístico, ¿sí? Toda la carne al asador, ¿sí? Todo. No se reservaron nada. Todo aquel que estaba apto para pelear, joven, adulto, todo aquel que estaba en capacidad de pelear, fue convocado. Tome una espada, tome un arco, tome una lanza, tome un hacha, tome un palo, tome lo que sea. Tenemos que enfrentar a este pueblo, porque si no, este pueblo nos destruye, así como destruyeron a Seog, a Og, a Jericó, a Ajai y a todos estos demás reyes. Recuerda que leímos anteriormente que los gabaonitas, Héctor nos predicaba sobre los gabaonitas, de cómo se ingeniaron para no ser destruidos. Y dice el texto que a esta confederación, ¿verdad?, de Adonisedec, le entró más temor porque los gabaonitas era un pueblo sobresaliente, era un pueblo grande y sus guerreros eran muy fuertes, y aún con todas esas características, dice que se habían rendido ante el pueblo de Israel. Entonces, esta alianza es inmensa, es atemorizante. Todos aquellos que podían salir a la guerra fueron convocados con todos sus ejércitos, dice, con muchísimos caballos y carros. Por eso, hermanos, decimos que es una alianza atemorizante. Imagínense, Israel, ¿verdad?, había ganado, ciertamente Israel había ganado experiencia en sus batallas anteriores. El Señor había afirmado su fe por medio de esas victorias. De tal manera que el pueblo de Israel peleaba, pero el pueblo de Israel sabía que atrás de ellos estaba el Rey del Universo, el Dios Todopoderoso peleando por ellos, quien les había prometido que les daría la victoria. Ellos tenían esa confianza. Sin embargo, humanamente, esta alianza era una alianza atemorizante. Pero la tercera característica que vemos de esta alianza es que era una alianza unificada, compacta, unificada. Y el texto dice, verso 5, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón. ¿Para qué dice, termina el texto? Para pelear contra Israel. En común acuerdo, dice el texto, esto es, literalmente significa unirse para lograr un propósito en común. Y hermanos, mientras estudiaba, es maravilloso ver cómo el Señor, por medio de nuestros enemigos y ejemplos negativos, nos enseña principios que a nosotros podemos poner en práctica. Por ejemplo, esto. O sea, la manera como este pueblo se unió fuerzas. ¿Ah? Dice que vinieron de común acuerdo. Esto es, se unieron para lograr un propósito en común. Como digo, quizá habían peleado anteriormente, quizá habían sido enemigos, se habían matado unos a otros, pero en este punto dijeron, señores, no es momento de hacer a un lado nuestras diferencias. lo que hicieron los fariseos y los saduceos. Es momento de hacer a un lado nuestras diferencias. Hay un asunto, hay un propósito, hay una causa común que necesitamos enfrentar. Y la única manera en la que podemos enfrentarla y posiblemente lograr ganar es uniéndonos. Es uniéndonos. Entonces dice que esta alianza era compacta, era unificada, en común acuerdo. Se unieron para lograr un propósito en común. Dice que acamparon juntos, es decir, unieron toda su fuerza militar. Todos esos 15 o 20 ejércitos ya no eran 20. Ahora era un solo ejército. Fueran de 50 mil, fueran de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil, no importa la cantidad. Ahora ya no eran varios grupos, ahora era un solo ejército. Unieron toda su fuerza militar. Dice que acamparon juntos. Y en la Biblia encontramos ejemplos relacionados con esto de unirse, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Por ejemplo, hay un ejemplo de unidad negativo que siempre me ha encantado. Génesis capítulo 11, ¿recuerda? Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. Esa historia es asombrosa. Dice que estas personas, ¿verdad?, se unieron, se juntaron y dijeron, ¿qué les parece si edificamos una torre que llegue hasta el cielo? Hagámonos un solo nombre por si fuésemos esparcidos. Oye, ese es un gran propósito, esa es una gran meta, ese es un gran objetivo. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta? No es eso, eso uno se lo puede proponer, lograrlo o no. Lo que me impacta es lo que el Señor dice. Dice que vino el Señor y dijo, ¿saben qué? Está ahí el Señor ahí hablando y dice, ¿saben qué? Descendamos y confundamos a esta gente. Confundámosla, ¿saben por qué? El Señor está hablando, hermanos, eso es lo que me da escalofrío. Dice, descendamos y confundamos a esta gente, porque ¿saben qué? Porque nada los hará desistir de lograr su propósito. Nada los hará desistir. O sea, esa gente, lo que el Señor está diciendo es que esa gente iba a lograr ese objetivo. Estaban tan compactados, estaban tan unificados, que Dios dijo, descendamos y confundamos el lenguaje de esta gente, porque si no, van a edificar esa torre. Nada los hará desistir. Ellos van a lograr ese objetivo. Y así lo hizo el Señor. Fue ahí entonces que Él confundió las lenguas. Un ejemplo negativo, pero que nos muestra un principio importantísimo, hermanos, principio de la unidad. ¿Sabe? A veces en la iglesia estamos jalando por un lado para otro, cuando debemos aprender de esta gente, compactarnos, hacernos un solo nudo, como dicen en el pueblo, hacernos una sola pelota en pos de un solo objetivo. Apuntar a una cosa. Esto es lo que vamos a hacer. Como iglesia, esto es lo que queremos hacer. Muchas iglesias andan dando tumbos por aquí, por allá, porque nos dicen, no, hagamos esto, hagamos acá, hagamos aquello. ¿Por qué no hacemos esto? No, sería bueno que hagamos esto. No. Alíñese con la visión que el Señor ha dado a sus pastores, a sus líderes, a través de la palabra. ¿Están enseñando la palabra? Sí, están enseñando la palabra. Entonces, hagamos lo que nuestros pastores están diciendo, lo que nuestros líderes están diciendo, porque es lo que la palabra está diciendo. Esta gente iba a lograr su objetivo. Tenemos ejemplos positivos, mis hermanos. Salmo 133, ¿recuerdas ese salmo tan lindo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. A Héctor le vendría bien, ¿verdad?, este salmo, ¿verdad? A mí no, ¿sí? El cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, es como el rocío de Hermón, desciende sobre los montes de Sión. Ahora, ¿qué dice? Está hablando de la unidad, hermanos, de la armonía del pueblo de Dios. ¿Ah? Dice, porque allí, el Señor envía bendición y vida eterna. O sea, un resultado, dice el salmista, de que el pueblo de Dios está unido en armonía, es que Dios va a derramar su bendición ahí, va a bendecir ese pueblo, ¿verdad? Y va a enviar vida eterna, va a dar vida eterna. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de esta unidad. En Hechos capítulo 2, versos 43 al 47. ¿Recuerda esa historia preciosa? Dice que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. De tal manera que compartían unos con otros, tenían en común todas las cosas, no había ningún necesitado entre ellos. Alababan al Señor, compartían el pan. Pero termina ese texto diciendo que la iglesia se había ganado el favor del pueblo. Como resultado de esa vida en comunidad, esa unidad maravillosa, esa armonía, dice que la iglesia se había ganado el respeto del pueblo, el favor del pueblo, tenía gracia para con el pueblo. Pero no solo eso. Dice que, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿recuerda? Los que habían de ser salvos. Mis hermanos, lo maravilloso de la unidad, ejemplo de la unidad. Entonces, estos reinos para enfrentar a Israel, sí, se unieron en común acuerdo para un propósito, un único propósito. Acamparon juntos, unieron todas sus fuerzas militares, ya no estaban disgregados, ahora estaban hechos un solo ejército, no varios, un solo. Y termina el texto diciendo con un objetivo totalmente claro. Un objetivo totalmente claro, pelear contra Israel, destruir al pueblo de Dios. Destruir al pueblo de Dios. Esto me recuerda a lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene, refiriéndose a nuestro archienemigo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Entonces, esta alianza es una alianza inmensa, es una alianza atemorizante, es una alianza unificada. Pero lo segundo que vemos aquí, mis hermanos, es la palabra de Dios a Josué. Verso 6, la palabra de Dios a Josué. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, vea, porque mañana a esta hora... Mañana a esta hora, o sea que si el Señor le habló a Josué como a esta hora, a las 5:30 de la tarde, entonces mañana lunes a las 5:30 de la tarde, los enemigos de Israel, dice, serían entregados muertos delante de su pueblo. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré, vea, no dice a algunos de ellos, yo entregaré a todos, ahora, recuerda, es una alianza inmensa, es una alianza atemorizante, es una alianza compacta, pueden ser 100,000, 200,000. Pero el Señor le dice a Josué, ¿por qué le dice a Josué? ¿Será que Josué se atemorizó un poquito? Lo decía, recuerden un mensaje anterior. David dice, en el día que temo, el gran guerrero David, dice, el día que temo, yo en ti confío. Sí, David tuvo temor. Es posible que Josué se haya sentido delante de ese ejército tan enorme. Pero en medio de eso viene la palabra del Señor y le dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos, vea qué lindo, a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Entonces la palabra de Dios a Josué es, en primer lugar, es una palabra de ánimo, es una palabra de ánimo. Le dice, no temas a causa de ellos. Ya se lo dijo en el capítulo 1, verso 5 y verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Cuando estés delante de Jericó, ahí estaré contigo. Cuando estés peleando contra los de Hai, ahí estaré contigo. Cuando estés peleando contra la confederación de Adonisedec, ahí estaré contigo. Y ahora que vas a enfrentar a esa gran multitud, Josué, yo estoy contigo. No temas ni desmayes que yo estoy contigo. En el capítulo 8, verso 1 de Josué, nuevamente el Señor le recuerda a Josué, no temas. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes cuando iba a salir a pelear contra Jai. Isaías capítulo 41, verso 10, El Señor le dice a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sustenta. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en los versos 13 y 14 le reitera lo mismo el Señor a su pueblo. No temas, pues yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Señor da palabra de ánimo a Josué. Estaba investigando, mis hermanos, sobre esta promesa y se dice, muchas personas, muchos estudiosos sostienen que esta promesa de Dios a sus hijos se encuentra más de 365 veces en la palabra de Dios. Más de 365 veces en diferentes maneras de expresión. No temas a causa de ellos. El temor es algo inherente en nosotros. Desde que pecamos, ¿recuerda Adán cuando pecó? ¿Qué hizo? Dice que tuvo temor y fue y se escondió del Señor. ¿Eh? Tuve miedo, le dijo al Señor. ¿Por qué te escondiste? No, tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? El temor es inherente y por eso el Señor... lo primero que le dice a Josué, y se lo ha dicho a una infinidad de sus hijos, recuerden los evangelios, cuando él apareció a sus discípulos, cuando él hacía algo extraordinario, por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas y los discípulos se estremecieron, dijo, no teman. A las mujeres, después que resucitó, ¿verdad?, estaban atemorizadas, dijo, no teman. A José, ¿verdad?, cuando se le anunció el nacimiento del Señor, se le dijo, el ángel le dijo, no temas, a María, no temas. El Señor nos da esa promesa, la dio a Josué, la ha dado a todos sus hijos, nos da esa promesa a nosotros. Porque somos propensos al temor, hermanos. Y más cuando nos enfrentamos con desafíos como este. No sé qué desafíos usted ha tenido o tiene en su vida. Y quizá usted dice, quién sabe, no creo que pueda. Pero el Señor, si es algo que está en la voluntad del Señor, Él le dice, no temas, sigue adelante, ¿verdad? Y si se trata de la voluntad del Señor, ¿será posible que me aprenda 52 versículos en la semana, en el año? Es difícil, yo soy duro, ¿verdad? Me cuesta memorizar. Para algunos es un gran desafío aprender un versículo por semana. Yo siempre desafío a mis discípulos y les digo, apréndase un versículo nada más en la semana, no se aprenda dos o tres, uno. ¿Y sabe? En el año se habrá aprendido 52 versículos, ¿se imagina? En 2 años 104, en 3 años 208, ¿se imagina? O 150 y pico. Para algunos es un desafío esto, pero ¿sabe qué? Es la voluntad del Señor que nos llenemos de su palabra. Así que usted puede lograrlo, podemos lograrlo. Palabras de ánimo. Segundo, encontramos en este verso, hermanos, palabras de promesa del Señor a Josué. Palabras de promesa, ¿qué le dijo? Mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Es una promesa del Señor. Yo te entregaré a todos ellos muertos delante de ti. Ahora, allá en 2 Pedro capítulo 1, verso 4, encontramos que el Señor tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas. En 2 Corintios capítulo 1 verso 20, nuestro pastor hoy en la mañana nos recordaba ese texto, que todas las promesas de Dios son sí en Él, son amén en Él, en Cristo Jesús. Es decir, son infalibles, o sea, son promesas que se cumplen. Es la palabra de Dios, como nos decía nuestro pastor, no podemos dudar. Él nos promete y Él lo va a hacer. Ya lo había hecho anteriormente y lo va a seguir haciendo. Palabras de ánimo, palabras de promesa, la palabra del Señor a Josué. Pero también palabras de instrucción. Palabras de instrucción. Ahí mismo en el verso 6 dice, desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Ahora, esa palabra desjarretarás, hermanos, quizás si usted lee otra versión se le haga más fácil, ¿verdad? Es inutilizar. Era básicamente, ¿verdad?, que Josué y el pueblo de Israel iban a tomar a los caballos, todos, imagínense qué cantidad de caballos no sería. Pero el Señor le dice a Josué, vas a tomar cada caballo y vas a... hay un tendón, ¿verdad?, en las patas del caballo, que es lo que le permite, ¿verdad?, movilizarse. Entonces, lo que Josué iba a hacer era cortar ese tendón, ¿verdad? Entonces, lo que iba a hacer Josué era lisiar de por vida ese caballo, ¿verdad? Es lisiar de por vida ese caballo. Ahora, cuando yo lo leí, ¿verdad?, y quizá ahorita que usted está escuchando, veo, ay, ¿cómo es posible, verdad? Veo algunas caras ahí. ¿Cómo es posible eso? Sí, sí, suena bien. ¿Por qué los caballos, hermano, verdad? O sea, ¿qué culpa tienen los caballos, pues? ¿Qué culpa, verdad? Entonces, ¿pero vamos a discutir la orden del Señor? ¿Va usted a, o yo, vamos a osar discutir la orden del Señor, hermanos? Por favor, ve ahí el Salmo 20, Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. Quizá tenemos algo de luz allí en relación con esta orden del Señor, hermanos. Salmo 20, verso 7. ¿Lo tiene? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Verso 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Tendremos memoria. Es decir, imagínese que fueran 20,000 caballos, ¿verdad? ¿Se imagina usted? 20,000 caballos. Y entonces dice Josué y dice el pueblo, óigame, ¿qué no podemos hacer, verdad? Sí, sin caballos. Sin caballos somos invencibles, ¿qué no podremos hacer con caballos? ¿Verdad? Agárrenlos, ¿verdad? Tráiganlos. Hermanos, el punto es que el pueblo de Israel podría sentirse tentado ¿a qué? A quitar su confianza del Señor y ponerla en esos recursos que eran tan fundamentales, tan valiosos para otros pueblos, para sus enemigos. Incluso podemos decir, eran recursos determinantes. Mis hermanos, carros y caballos, sin duda, determinarían una guerra. La determinarían. Un ejército que no tenía carros ni caballos, era un ejército que estaba destinado a la derrota. Carros y caballos hacían la diferencia en una guerra. Así. Entonces, es posible que en esa dirección va la orden del Señor. El Señor no quiere que su pueblo, ¿verdad?, comience a desviar su atención, su confianza, su fe de Él y lo ponga en recursos terrenales. A veces nosotros caemos en ese error, caemos en ese problema. En el problema. Decimos, ¿verdad?, voy a hablar con fulano de tal, si él me da el empujón, ¿verdad? Entonces yo creo que sí. Si él tiene influencia ahí, ¿verdad? Entonces, si él habla con tal persona, entonces posiblemente pueda lograr esto que quiero. En lugar de decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, que se abre esa puerta. Abre esa puerta, Señor. Si no es tu voluntad, pues que se cierre. Pero si es tu voluntad, que se abra. Mis hermanos, siempre he dicho que cuando algo es la voluntad del Señor, no tenemos que andar pateando puertas. Cuando algo es la voluntad del Señor, hermanos, no hay que patear puertas, no hay que pumpunear puertas. ¿Sabe qué? Cuando usted va, las puertas se abren. Usted puede saber qué es la voluntad del Señor y dice, ¿cómo es posible esto? ¿Recuerda lo que le dijo el Señor a Gedeón? Para que no digas que lo has logrado por tus fuerzas, para que la gloria sea solamente mía. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y por eso el Señor dijo, ¿sabes qué, Josué? Una vez que yo entregue a todos tus enemigos mañana muertos delante de ti, quiero que hagas algo. Dos cosas vas a hacer. Vas a inutilizar los caballos, no van a servir ni para los enemigos ni para ustedes tampoco. Para nadie van a servir los caballos. y vas a quemar los carros. Ninguna de esas dos cosas quiero, ¿verdad? Que quede algo por ahí. Esta es la palabra del Señor. De igual manera, el Señor espera que nosotros depositemos toda nuestra fe en Él. Lo tercero, mis hermanos, que vemos acá es la obediencia y sus resultados. Versos 7 al 15. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos, junto a las aguas de Merón. Y los entregó. Mire, ahí está, hermanos, la confirmación de la palabra del Señor, el cumplimiento de la palabra del Señor. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot Maín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? Todos te los voy a entregar en tus manos muertos mañana. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó, inutilizó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. La obediencia y sus resultados. Lo primero que vemos en el verso 7, hermanos, es la estrategia. Recuerda que Josué, a lo largo de su gestión como general militar, había utilizado diferentes estrategias. ¿Recuerda? Contra Jericó, ¿cuál fue la estrategia? ¿Recuerda? Contra Jericó, ¿cuál fue la estrategia? El Señor dijo: bueno, Josué, estamos listos para conquistar, para que esos muros se caigan. Esos muros tan grandes, altos, gruesos. Sí, muy bien. ¿Cuál es la estrategia, Señor? ¿Quieres que cortemos árboles como arietes, que golpeemos esos muros? No, dijo el Señor, solamente tienes que dar vuelta. Da vuelta, una vez diaria. Y el séptimo día, da 7 vueltas y grita. Y esos muros se van a caer y tú conquistarás. Esa fue la estrategia, hermano. Pero contra Ai hubo otra estrategia, no fue la misma. El Señor no dijo: mire, rodeen a Ai, ¿no? ¿Recuerda? El Señor dijo: ¿cuál fue la estrategia contra Ai? Emboscada. Emboscada, le dijo el Señor: mira, manda parte del ejército atrás de la ciudad y tú con otra parte se van por enfrente, ¿verdad? De tal manera que los atraigan, y cuando ellos salgan contra ustedes, entonces los que están escondidos atrás en la emboscada salen, toman la ciudad, la queman. Hermanos, asunto terminado. Aquí, ¿cuál fue la sorpresa? ¿O cuál fue la estrategia? La sorpresa. El ataque sorpresa. Vean lo que dice el texto. Dice que Josué y toda su gente vinieron, ¿cómo dice que vinieron? De repente sobre ellos y los atacaron. Vinieron de repente. Josué, hermanos, no esperó que la batalla viniera a él, sino que, óigame, qué tremendo. Es lo que hace la fe en el Señor. Es lo que hace, lo que pasa cuando usted y yo tenemos nuestra fe en el Señor. Vemos la batalla y decimos: vamos, ¿verdad? Cualquier día es bueno para morir, vámonos, ¿verdad? ¿Sí? ¡Qué tremendo! Dice que Josué no esperó a que la batalla viniera. Bueno, dijo: muchachos, plántense bien, planten sus escudos, agarren sus lanzas, sus espadas y esperemos. No, dice que, bueno, recibieron la orden del Señor y ataquemos ahorita. Un ataque sorpresa, el enemigo no se lo esperaba. No se lo esperaba. Josué no esperó que la batalla viniera a él, sino que marchó hacia la batalla. Alguien dijo que la mejor defensa es el ataque, ¿sí? Así lo dijo un director técnico de fútbol alguna vez, ¿verdad? La mejor defensa es el ataque. No sé si algún general lo dijo alguna vez, pero en el caso de Josué, hermanos, eso es una realidad. Josué atacó por sorpresa. Por ello, Mis hermanos, es que cuando veo esto que Josué está haciendo, o que el Señor está haciendo a través de Josué y de su pueblo, pienso en Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Qué es lo que nos muestra el Señor allí en ese texto? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra ahí en Mateo 16, 18? Pedro le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice el Señor. Bueno, dice que eres Elías, otros que eres el profeta, otros que eres Juan. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Le dice el Señor. Y me encanta eso, hermano, ¿verdad? Porque el Señor lo sabe todo. Pero le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, ¿verdad? Le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces, el verso 18, el Señor le dice, ¿sabes qué? Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esa roca, sobre esa declaración que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi pueblo, contra mi iglesia. Entonces, el Señor está visualizando una iglesia aquí que va atacando, que va hacia adelante, que está presionando, que va derribando las puertas del enemigo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. Sin embargo, hoy, 2000 años después, esto no es una realidad. ¿Quién ha fallado? ¿Ha fallado el Señor? ¿Ha fallado su palabra? ¿Ha fallado su promesa? No, hermanos. Si usted lee el libro de los Hechos, ¿verdad? Verá que la promesa del Señor no falló. No falló. La iglesia iba pueblo tras pueblo, pueblo tras pueblo. Iba derribando las puertas de oposición, ¿verdad? Que el enemigo levantaba contra el Evangelio. Pueblo tras pueblo. En 300 años, la iglesia llenó con el Evangelio prácticamente el mundo conocido. En 300 años. Sin todos los recursos que tenemos nosotros hoy en día. La promesa del Señor no falló, hermanos. ¿Por qué hoy? ¿Cuál es el problema de hoy? Hoy tenemos una iglesia, es decir, personas atemorizadas, personas medrosas, personas que están retrocediendo ante los ataques del enemigo. Hoy estamos atemorizados. Y hoy no es la iglesia que va empujando, que va presionando, que va atacando, que va derribando. Hoy es el enemigo que está haciendo eso. Hermanos, en Estados Unidos cada mes, cierran una gran cantidad de iglesias. Cada mes, no recuerdo la cifra ahorita, pero son cientos de iglesias. Cada mes, iglesias que están cerrando sus puertas en Estados Unidos. En Europa, hermanos, templos, que ahora ya no son templos, ahora son museos en Europa. Son museos. Usted va, mira, aquí era la iglesia de tal, ¿verdad? Y es un museo. Cuando en los primeros años, hermanos, eran iglesias pujantes, fuertes, poderosas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es el enemigo el que está ahora derribando las puertas de la iglesia. La iglesia está atemorizada. Tenemos que revertir eso, hermanos. Tenemos que revertir eso. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Podemos cumplir esa promesa del Señor. Él va con nosotros. No, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes. Ve hacia adelante. Josué entonces atacó por sorpresa. Lo segundo que vemos acá es el respaldo del Señor en el verso 8. Dice que el Señor entregó en manos de Israel a sus enemigos, los derrotaron, los persiguieron, los hirieron hasta no dejar a ninguno. Por favor, anote Josué capítulo 23, verso 14. Josué 23, 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, es decir, yo ya estoy para morir, dice Josué. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, vea qué lindo, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, es decir, todo lo que el Señor ha dicho, todo se ha cumplido. Y aquí el verso 8 dice eso. El Señor, tal como le prometió a Josué, mañana a estas horas yo entregaré a todos tus enemigos muertos en tus manos. Israel, dice que los entregó en manos de Israel, los derrotaron, los persiguieron, los hirieron hasta no dejar ninguno. El Señor cumplió su palabra. Él jamás falla su palabra, jamás falta su palabra. Él se lo prometió ahí en Josué 1:5. Y Él estaba cumpliéndolo. Él estaba cumpliendo. Pero lo tercero que vemos ahí es que vemos una victoria memorable. No solamente la estrategia, el respaldo del Señor, pero vemos una victoria memorable. Los versos 10 al 14 dice que Josué se apoderó de Hazor, cabeza de estos reinos. Es decir, que Hazor era la capital, literalmente significa una nación que está por encima de otros, que tiene autoridad sobre otros. Josué se apoderó de este reino, le prendió fuego, lo consumió. Pensaba mientras leía esto en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Por favor, vea Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y es similar a lo que el Señor hizo contra nuestro enemigo espiritual. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora ve el verso 15, me encanta esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, el Señor hizo esa obra en el ámbito espiritual contra sus enemigos. Y Josué, nuestro Señor, nuestro Josué, estaba haciendo esto en la tierra prometida. También Josué, dice, se apoderó de todas las ciudades, de todos estos reinos, y los destruyó por completo. Romanos capítulo 8, verso 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué experimentó en carne propia esta gloriosa verdad. El Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y hermanos, Josué llegó anciano, 110 años, murió y murió victorioso. Nadie le hizo frente en todos los días de su vida. Finalmente, mis hermanos, vemos en este tercer punto de la obediencia y sus resultados, no solo la estrategia, el respaldo del Señor, esa victoria memorable de cómo Josué conquistó todos estos reyes que se enfrentaron, se levantaron contra él, pero vemos que todo lo que hizo Josué lo hizo según lo ordenado por el Señor. Vea los versos 9, verso 12 y verso 15. Dice que Josué hizo como el Señor le había mandado, que lo hizo tal como Moisés, siervo del Señor, lo había ordenado. O sea, el Señor se lo ordenó a Moisés y Moisés simplemente se lo transmitió a Josué. Josué dice que lo hizo tal como Moisés, siervo del Señor, se lo había ordenado. También dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés, su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué y así Josué lo hizo. Encontramos, hermanos, aquí la clave del poder y las victorias de Josué y de cualquier otro hijo de Dios. En realidad, el libro de Josué se trata de esto. Es esta verdad la que el Señor desea que aprendamos, nos apropiemos y practiquemos de manera habitual en nuestra vida. Esta verdad, hacer las cosas como Él dice que las hagamos. No como nosotros pensamos, no como nosotros creemos. Yo creo que los cultos deberían ser de esta y aquella manera. Yo creo que la música debería ser de esta de aquella manera. El Señor ya dijo cómo debe ser. Es esta verdad. El Señor quiere que aprendamos, nos apropiemos y practiquemos de manera habitual en nuestra vida. Es en ello que radica el éxito o la derrota de nuestra vida, en nuestra familia y en cualquier cosa que emprendemos. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué lo hizo todo. Juan 1:15 dice, el Señor sentenció ahí que separado de él nada podemos hacer. Mis hermanos, esta alianza era impresionante. para nosotros los humanos, pero no para el Señor. Para el Señor era un pequeño grupo que con solo su mano lo aplastó. Que el Señor nos ayude entonces a recordar que todo depende de Él. Todo depende de Él. No importa, mis hermanos, lo que debamos enfrentar en esta vida. No importa lo que tengamos que enfrentar. No importa las dificultades. Si el Señor está con nosotros, podemos lograr. Recordemos que debemos hacer todo conforme a lo que el Señor ha establecido. Ahí radicó el secreto de Josué y ha radicado el secreto de todos, todos los hijos de Dios. Apeguémonos a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. Oremos, mis hermanos. Gracias, nuestro Dios, por este tiempo, por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de Josué que usted, Señor, está al control y que usted desea, Señor, desea darnos la victoria. Pero esa victoria no es de acuerdo a nuestros criterios, sino de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que usted requiere, de acuerdo a lo que usted ha establecido, Señor. Por ello, ayúdenos entonces a nosotros a apegarnos a lo que usted nos ha revelado en su palabra, Señor. Apegarnos a la instrucción de sus siervos que usted ha delegado, Señor, para que puedan guiarnos. Gracias, nuestro Dios. Gracias por esta palabra. Ayúdenos por medio de...